El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Muy buenos días a todos, un saludo muy especial desde Bogotá, una ciudad bellísima en la capital de Colombia, en su programa Planeta Sostenible. Pero, ¿qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un programa que se hace con apoyo de las Naciones Unidas, la Universidad del Rosario y Rosario Radio, que busca llevarle a todos los oyentes los conceptos desde la sostenibilidad y cómo en nuestro día a día estamos siendo sostenibles, porque sí, nosotros somos sostenibles desde nuestra habitación, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, y necesitamos que todos ustedes, oyentes, se suban a esta apuesta por cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por salvar el planeta. Pero antes de iniciar este programa, yo tengo que presentarles nuestra mesa de trabajo. Voy a iniciar, bueno, con las mujeres. Mónica Colin, ¿cómo estás? Hola, Mónica.
Muy buenos días a todos que nos escuchan. Feliz año y pues encantada de estar ya nuevamente en Planeta Sostenible, acompañada de estos grandes amigos como son tú y Víctor, y por supuesto con la invitada, que no voy a hacer el spoiler de decir quién es todavía, pero que también pues admiramos mucho y agradecemos su presencia.
Gracias, Mónica. Y bueno, y sigue Víctor Hugo Malagón también. Gracias, Víctor Hugo y Mónica, por siempre creer en este programa. ¿Cómo estás, Víctor?
Ángela, un saludo para ti, para los internautas, para Mónica, para Nelson Duarte, que siempre hace magia en los micrófonos, a nuestras invitadas especiales también, un saludo muy especial, y la verdad es que hoy tenemos un programa maravilloso, un programa que hace honor a nuestra tarea sobre la sostenibilidad para empezar el 2023, y un programa que inevitablemente nos une a una de las iniciativas culturales más importantes del mundo. Un saludo especial y qué gusto estar con ustedes el día de hoy, Ángela.
Gracias, Víctor. Bueno, vamos a hablar de una de las actividades culturales, como dice Víctor, más importantes del mundo, High Festival. Pero uno dice, ¿pero por qué la cultura se puede conectar con los temas de sostenibilidad? Y eso nos lo va a decir ahora que entra nuestro miembro también de la mesa, el doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global. Jefe, aprovechando que usted ya está acá, le pido, ¿cómo se conecta este tema de la cultura con la sostenibilidad? Y por favor, le pido que presente a Constanza Escobar.
Por supuesto que sí. Primero, un saludo a todos los internautas en este nuestro programa Planeta Sostenible. Un feliz año 2023, siempre con renovados bríos, siempre en mi caso con una voz diferente. Espero que pueda mantenerla así muchísimo tiempo, confiando en Dios. A usted, Ángela María, siempre por su conducción y desarrollo y dirección del programa. A mis compañeros Víctor Hugo y Mónica, y por supuesto a Nelson atrás de nosotros, un gran abrazo. Y por supuesto a nuestra invitada Constanza, que pues, es la dueña del proceso. Y usted hace una pregunta contundente y se la va a responder de una manera clarísima. Sin cultura no hay sostenibilidad. Porque es que el proceso cultural primero implica, como decía una frase que siempre decimos nosotros, si usted quiere tener un cambio en una sociedad, empiece educando a las abuelas. Ese famoso símil es un símil que a veces lo toma mal, diciendo que las abuelas no son capaces de aprender. No, lo que quiere decir es que nos gastamos 3 generaciones. Es un tema intergeneracional. 3 generaciones tratando de buscar un cambio cultural. Y aquí a fe, el High Festival es un esfuerzo en esa senda, y es lograr a través de la cultura cambios en la cultura de la sociedad. O sea, ¿y la cultura en la sociedad cuál es? Su forma de ver la vida, su forma de actuar en la vida, su forma de relacionarse con el otro. Cada cultura, cada sociedad tiene culturas distintas. De hecho, el mejor propósito del mundo es que todos acogiéramos la multiculturalidad como el factor esencial del desarrollo. así como el mestizaje es realmente la apuesta del ser humano para que la endogamia no genere mutaciones. Eso es así de simple. La misma naturaleza en el mestizaje, en las mezclas, va generando sus propias adecuaciones y desarrollos para lograr sobrevivir a cambios climáticos, a eventos extremos, a cambios de condiciones naturales. Y en la cultura pasa exactamente lo mismo. Es, si yo apropio la multiculturalidad como el elemento esencial, le estoy dando paso a la sostenibilidad como consecuencia, ni siquiera como objetivo, como consecuencia. Y entonces, por eso, sin más preámbulos, el High Festival, en el cual Planeta Sostenible es la cuarta o quinta ocasión, ya Ángela María, ya no recuerdo, cuarta ocasión creo, en que está al principio con un aporte suyo importante, porque no teníamos los recursos. Hoy ya, gracias a Dios, poder ir facilitando todos estos procesos, poder estar allá de una manera clara, aprovechando estos contactos, estas visiones de mundo que hoy nuestra directora hace de por qué hay que ir a Cartagena, por qué hay que estar disfrutando de una ciudad multicultural. La columna de, ya voy a terminar, la columna de Mauricio Cárdenas habla de Cartagena de una manera interesante y lo habla de multiculturalidad. La primera columna de Mauricio Cárdenas, el exministro de este año. Entonces, aprovechemos eso, Constanza. Cuéntenos, y usted lo hace. El High Festival es una de las puertas, pero muy importante puerta, para que la cultura sea el encendido, el estar continuo. A mí que me encantan los carros, el estar continuo para que el carro de este mundo avance. Entonces, muy bienvenidos todos. Hablé demasiado, pido disculpas, quizá por este estreno de voz, es importante. Gracias, pues.
Bueno, pues, muchísimas gracias por esa presentación, Mauricio, muchísimas gracias por este espacio y por el entusiasmo que han manifestado todos y todas respecto al HEI. Nos sentimos muy halagados y muy contentos porque además estos espacios donde el HEI se vuelve pues como una manera de conversar de las distintas visiones del mundo, es algo ya bastante común, que siento un poco que nos han acogido muy bien. Cumplimos este año 18 años en Colombia, una mayoría de edad que además, fuera de traernos algunos privilegios, como es la acogida pues de verdad que tenemos en las ciudades donde nos desarrollamos en Colombia, también nos trae bastantes responsabilidades. El HEI, como bien decías tú, Mauricio, es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de distintas visiones, de pensamientos, muchas veces de visiones distintas, algunas veces antagónicas, donde gente de distintas disciplinas se reúnen para conversar acerca de ideas de un futuro mejor. Es un festival de ideas, el HEI Festival, algo que empezó más como un festival de literatura, se ha convertido en un espacio donde colombianos conversen con sus pares de distintas partes del mundo, de distintas culturas, en espacios como Cartagena, una de las ciudades más desiguales, como sabemos todos, del mundo. Y es muy interesante saber que allí vamos a estar hablando de temas de raza, de temas de igualdad, de temas de inclusión, de temas pues de naturaleza, en fin, de temas de activismo, temas que son muy relevantes para nosotros, para el mundo, y donde Colombia tiene muchísimo que decir y conversar con pares, como decía, que están pues en distintas partes del mundo, haciendo también que ciertas transformaciones en distintos campos ocurran. Entonces, de eso se trata el festival.
Mónica.
Y en esta ocasión, Constanza, ¿cuál va a ser, digamos, ese diferencial que ustedes ponen cada año? ¿Cuál es el core de este festival?
Pues mira, el festival tiene, por supuesto, muchísima literatura. Tenemos muchos temas de naturaleza, tenemos muchos temas de música, tenemos, por ejemplo, 5 premios Nobel que van a venir, que nos van a acompañar, y entonces ahí yo creo que empiezo pues a contarles un poco acerca de algunos de los nombres que nos van a acompañar este año. En términos de premios Nobel, pues que ya hemos informado bastante, pues estará para hablar de economía, estará Joseph Stiglitz, que ya ha venido varias veces, estará Serge Haroche, que es premio de física del 2012, que escribió recientemente La luz reveladora. Estarán dos grandes premios Nobel de paz que nos hacen muy feliz de que nos acompañe. Estará pues María Rece, premio Nobel de la paz del 2018, y una de las integrantes del grupo de Ucrania que se ganó el premio Nobel este año. Ella se llama Oleksandra Metrichuk. Ellas estarán hablando en distintas mesas, distintas conversaciones. Tendremos conversatorios desde el tema de Ucrania, por supuesto, pero también el tema de la paz y de futuros posibles, temas de geopolítica. Estará Moisés Naim, por ejemplo. Estará Leonardo, bueno, ya me estoy metiendo en campos de literatura. Estará, para seguir en ensayo en pensamiento, tendremos a Yayo Herrera, que es una ecofeminista muy importante, muy interesante. Tendremos temas para hablar sobre la seguridad alimentaria, que creo que van a ser fundamentales. Estará Dan Saldino, británico, muy importante, que ha escrito sobre el tema, lo mismo que el argentino José Borrell. Vamos a hablar desde las semillas desde las semillas hasta todo el tema de seguridad alimentaria. Estará el sacerdote Pablo de Ors, que va a ser increíble, nos va a dictar unos talleres de meditación. Él va a estar hablando, su reciente libro se llama La biografía del silencio, y pues va a estar fantástico. Vamos a tener ni más ni menos a Carol Cadwell, que fue la que ayudó con todo el tema de analytics, a descubrir un poco todo este intríngulo de la informática y las redes. Eso también va a ser muy interesante. Odette Galor, pues que también escribe un libro impresionante sobre la humanidad, y va a ser muy muy interesante. Y así pues tendremos muchos. En literatura, para dar algunos nombres, nos acompañará pues el premio Nobel, que no mencioné cuando mencioné los Nobeles, que es Abdulrazak Gurán. Nos acompañará Bernardín Evaristo, que es Booker del año pasado. Estará Leonardo Padura, estará la italiana Giovanna Giordano, estará Dolores Redondo, Débora Levy y muchas otras que enriquecerán pues muchísimo la parte internacional. Y colombianos tenemos cantidades, exactamente. Colombianos y colombianas tenemos muchísimas, desde Laura Restrepo, Carolina Sanín, Daniela Sánchez, Margarita García, estará pues Juan Gabriel Vázquez, estará Ricardo Silva, y bueno, muchísimos, muchísimos. Pero ya que me preguntan un poquito como de los grandes temas, quisiera mencionar que la música este año va a estar muy bien representada. Abrimos con la Pacific and Power del Pacífico el jueves, y cerramos con Hugo Candelario, también del Pacífico, el domingo. Pero estará Juanes, estará Fonseca, estará Andrea Echeverri, y varios otros más que estarán sobre todo conversando sobre música y sobre activismo y sobre la visión de futuro que ellos también tienen un poco desde sus distintos campos profesionales.
Aquí muy emocionado oyéndote. Yo quiero que los oyentes de Planeta Sostenible sepan que Constanza Escobar, además de ser hoy la directora de GEM Festival, es una persona que comparte nuestros principios, una experta en sostenibilidad, politóloga, especialista en periodismo, con una maestría en antropología, más de 18 años dirigiendo la responsabilidad social y la sostenibilidad de uno de los medios de comunicación más importantes del país y siempre vinculado a la cultura. Me siento muy honrado que estés con nosotros aquí, Constanza. Recuerdo hace 18 años cuando con Cristina Fuentes se hizo la primera edición, trabajamos juntos con la Fundación Carolina y seguimos trabajando con la Cooperación Española. Y mi pregunta es alrededor de este gran esfuerzo. El festival es un festival mundial que se hace en diversas ciudades del mundo, en Gales, en Segovia, en Querétaro, supe que hay uno nuevo en Arequipa, en Ucrania van a ir también a hacer Hey Festival, y en Colombia además lo haremos en Medellín, en Jericó y en Cartagena. ¿Cuáles son, querida Constanza, los desafíos más importantes que se deben superar para hacer un evento de esta envergadura, de este nivel? Cuéntale a nuestros oyentes esa experiencia.
Pues a ver, esto es un entrenamiento bárbaro, el tema de manejar un festival que tiene pues tantos retos, como dices tú, en tres ciudades, con invitados internacionales, de 200 personas que vienen con un público ávido pues de cosas. Yo creo que uno de los retos, y le hemos trabajado muchísimo, la verdad, y pues suena muy paradójico, pero la pandemia nos ayudó bastante, y es el tema de inclusión. Nosotros somos un festival que pues por lo general estos festivales, la verdad es que pocas veces es un festival donde no se imagina mucho que puedan ocurrir sin la presencialidad, porque tiene esta magia donde nos reunimos todos y entramos en una especie como de trance, porque compartimos distintas pasiones por distintos temas y se vuelve una conversación muy simpática, y que además el formato del GED es muy interesante porque son máximo de una hora, deja iniciar a la gente con ganas de conocer más. No hay que ser especialistas en muchos de esos temas, pero sí, pues, y un poco el reto entonces era cómo lograr que mucha gente de Colombia pueda ir. Y la pandemia fue muy interesante porque pues nos tocó de la noche a la mañana cancelar toda la presencialidad, irnos totalmente virtuales. Esa era una tarea que yo creo que muchos nos pasó, que siempre teníamos pospuesta. Sí, el mundo digital es importantísimo, hacíamos muchísimo, pero sabíamos pues que estábamos lejos de poder un día reemplazar el festival por un festival virtual. Y entonces fue muy bonito porque pasamos de 65 mil espectadores a 1 millón de espectadores, con gente conectada de todas partes de Colombia, donde uno creería que, no sé, desde Lorica, desde La Guajira, desde todas partes, la gente participando y disfrutando muchísimo de la oferta cultural que nosotros dábamos. Entonces, creo que sí, ese es uno de los retos, lograr llegar a más gente. Sabemos que en Colombia habría muchos espacios, y en eso aprovecho también para decir que hemos montado toda esta plataforma. Mucha gente puede asistir a nuestros eventos, pueden vía streaming. Todos los jóvenes tienen acceso gratuito a nuestra programación. El 20% de la boletería presencial es para que nos acompañen los jóvenes, es gratuita. Así que ese es uno de los retos, yo creo que grandes, que hemos tenido, la verdad. Desafíos son muchos, pero creo que es ese, la democratización de lo que hacemos.
Hermoso, la democratización del conocimiento, Constanza. Saber que personas que no tuvieron en ese momento, si no hubiese pandemia, bueno, y la hubo, pero un tiquete, dinero para el hospedaje en Cartagena, ocurre la pandemia, se rediseña el High Festival y llegan más de 1 millón de personas a conocer gente. A nosotros nos tocó la oportunidad, tuve la oportunidad de entrevistar a David Coleman, quien estaba hablando de todo este tema de cómo tenemos el riesgo de pandemia cada semana y no nos damos cuenta, y de esa responsabilidad del ser humano. Las felicitaciones, fue maravilloso. Y esa es la apuesta. Yo siento que la sostenibilidad y la cultura, como lo dice el jefe, sumos un poco más, es también nos ayuda a entender un poco más esos conceptos que a veces son como tan complejos. Y cuando Pacto Global va a High Festival, va descubriendo esa descripción y esas narrativas desde los invitados, desde los escritores, desde las personas que están allá y cuentan su mirada frente a estos retos de lo que es salvar el mundo. Pues muchísimas gracias de verdad, Constanza, por acompañarnos. Sé que estabas en una reunión. Gracias por tu tiempo. Simplemente te pedimos un mensaje de cierre para los oyentes y nos encontramos en el High Festival. Pero con esta invitación es para que todos los oyentes también se conecten, los que no pueden ir, aprovechen esa plataforma y juntos construyamos la nueva Colombia, las nuevas democracias, el mundo que queremos. Un mensaje.
Bueno, invito, como dices tú, a todos aquellos que tienen intereses en distintos temas, literatura, periodismo, naturaleza, medio ambiente, muchos otros, a que nos acompañen de manera digital, quienes no pueden ir a Jericó, a Medellín, que también es gratuito, o a Cartagena, donde les decía pues que los jóvenes pueden asistir. Los invito a que se metan a nuestra página, a que exploren la programación, a que se inscriban a las charlas gratuitas, al streaming. Vamos a tener alianza con canales públicos, van a transmitir muchos de nuestras conversaciones. Déjense contagiar, que viene mucha gente. Hemos trabajado bastante duro, un equipo pequeño, para traer todas estas conversaciones, que serán más de 200. Solo esperamos que nos acompañen algunas de ellas. Es muy fácil, www.heyfestival/Cartagena. Allá los esperamos, pueden ver en la programación. Yo creo que si les gusta la música, tienen una amplia oferta. Si les gusta la literatura también. Si les gusta la política, van a encontrar orillas totalmente opuestas. Aquí la curaduría la hacemos con mucho cuidado para que de verdad nos enriquezcamos al máximo y escuchemos, nos aprendemos a escuchar el punto de vista del otro, que es muy importante en este momento para todos. Muchas gracias.
Constanza, mil gracias por ser parte de Planeta Sostenible, por ayudarnos a construir este programa, porque ustedes hacen parte también de Planeta Sostenible.
Nos vemos en Cartagena. Hasta luego.
Muchas gracias.
Un abrazo, Constanza. Gracias por todo.
Chao.
Adiós. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con una noticia absolutamente importante. Doctor López, yo quisiera, antes de fuera de micrófonos, habíamos conversado de esta noticia sobre el cierre de la capa de ozono y me gustaría que usted explicara un poco a los oyentes qué significa.
Bueno, gracias Ángela María. Primero, nuevamente invitarlos al Hey Festival, es una oportunidad maravillosa. Segundo, entre los límites planetarios que la Escuela de Estocolmo ha expuesto, uno de ellos es la reducción de la capa de ozono. Recordemos que la Escuela de Estocolmo planteó 9 límites planetarios que van desde el cambio climático, y hoy voy a hablar de la cambio climático, reducción de la biodiversidad, contaminación atmosférica, contaminación y vertimiento a todo tipo de suelo, agua o ambiente, cambio en sobreexplotación de agua dulce, aumento de nitrógeno y fósforo en el ambiente, cambio y reconversión de tierras, por poner algunos de los más claros límites planetarios, y uno de ellos era la reducción de la capa de ozono. En la reducción de la capa de ozono, las noticias siempre han sido mejores de lo que todos los demás elementos de los límites planetarios se nos han presentado. ¿Y es por qué? Porque la reducción de la capa de ozono se dio porque en las épocas de los 50, con el boom del comfort, la refrigeración en el mundo se aceleró de una manera potente. Los refrigeradores de fluorocarbonados, sí, pues generaron un confort espectacular, neveras, refrigeradores, aires acondicionados, etcétera. Además que muchos de los procesos requerían enfriamiento o manejo térmico, para ponerlo en términos más técnicos. ¿Y qué sucedió? Que esos fluorocarbonados, pues, saliendo a la atmósfera, generaron un efecto colateral con muchas de las actividades en este antropoceno, y en ese caso fue la reducción de la capa de ozono, el agujero en la Antártida, y sobre todo en la Antártida se veía claramente cómo iban aumentando ese agujero, y aumento de potenciales enfermedades cancerígenas por exposición a los rayos ultravioleta. Con el protocolo de Montreal se dio una medida muy potente, de que el mundo debía cambiar esos refrigerantes, y se dio. Hubo un acuerdo colectivo de cambiar esos refrigerantes, ¿sí? Tal como se está tratando de proponer en el mundo de otro tipo de cosas, la transición energética en los combustibles fósiles, etcétera, Pero aquí el mundo dio y el acuerdo se dio general para todos, y los nuevos productos de refrigeración ya no contienen estos gases. ¿Y cuál fue el resultado eficaz? El resultado eficaz fue potente. Se volvió a ir recuperando, el agujero ya no es tan grande y ya tenemos claramente casi un cierre total de la capa, ya no hay agujero, y la capa de ozono vuelve a estar hoy como un elemento fundamental de la protección de la vida en la Tierra. Entonces, mensaje final: si hay acuerdos y hay voluntades, se pueden, ayudados por supuesto por la tecnología, porque solo a punta de voluntad sin tecnología es absolutamente imposible, y este es el mensaje que queríamos dar hoy como una noticia adicional dentro de este proceso de buenas ideas, buenas acciones que el planeta sostenible siempre busca y promueve. Gracias, Ángela María.
A mí esta noticia me encanta, es porque sí se puede. Si los seres humanos se unen, si nosotros trabajamos y le metemos cabeza, si le metemos mente, si aprendemos, vamos a poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Víctor Hugo.
Gracias, Mauricio. La verdad es que esa noticia que nos has dado es muy, muy importante. Qué bueno que nuestros internautas sepan estas noticias. Se queda en el imaginario de todos la noticia mala del deterioro y la destrucción de la capa de ozono, pero esta noticia esperanzadora de su restauración es fundamental, y con un mensaje de fondo que Mauricio López nos ha ayudado a entender, y es: gracias al avance de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la cuarta revolución industrial, que podemos dar estas buenas noticias, que los avances del conocimiento, que los avances de la ciencia sean al servicio de la humanidad y no en su contra. Así como hay tantas malas noticias alrededor de las guerras, de la destrucción y de la falta de institucionalidad, también hay buenas noticias de la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del medio ambiente, al servicio de la sostenibilidad.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón 305-7171-515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo: 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Y ahora vamos a ir a nuestra siguiente parte del programa Planeta Sostenible, teniendo en cuenta que se viene el Hype Festival y pues hay uno de los invitados más especiales que tiene Hype Festival para mí, que es Moisés Naim, por este trabajo que hace frente a todo el tema de la democracia y con su último libro, que se llama La Revancha de los Poderosos. Pues Víctor Hugo, el doctor Mauricio López y yo le hicimos una entrevista. Entonces, en ese sentido, queremos compartirles a los oyentes esta entrevista, motivándolos a leer este libro, La Revancha de los Poderosos, para hablar un poco de todo este tema de la posverdad, donde también el tema de sostenibilidad es como un... también está afectado en este escenario de posverdad, todo el tema del populismo, todo el tema de la polarización. No sé si Víctor quiere decir algo antes de iniciar la entrevista de Moisés Naim.
Nada, Ángela María, felicitar todo el esfuerzo de Planeta Sostenible, agradecer a U Rosario Radio por su apoyo, al liderazgo del Pacto Global, Mauricio, Ángela María, a nuestra mesa de trabajo maravillosa, Mónica, representando la mesa de trabajo, al doctor Santa, a todos los que con tanto cariño y convicción seguimos construyendo este planeta sostenible, este espacio de comunicación. Tenemos, y por supuesto, celebrar que el doctor Moisés Naim sea parte también de este esfuerzo y amigo de esta casa.
Un solo mensaje final, Ángela María, porque es una noticia de ayer, es una chiva para todos los internautas. Desde el próximo mes de febrero, uno de los programas de Planeta Sostenible va a ser regional latinoamericano, Planeta Sostenible Global, de Pacto Global América Latina con todas las redes, lo cual es un esfuerzo que, debido a este impulso de la red colombiana, ya se va a tener como un programa más, lo cual va a comenzar a darle una dimensión adicional, internacional, regional, latinoamericana, a nuestro planeta sostenible, lo cual nos llena de muchísimo orgullo y un liderazgo profundo de la red colombiana en América Latina. Ese quería, no quería dejar pasar esa
noticia. Un aplauso de pie, Mauricio, un aplauso de pie, qué felicidad.
Eso sí, es que Ángela María, con ese impulso lo logramos, y ya lo único que nos resta es aprovecharlos a ustedes para que también estén en nuestra mesa de trabajo cuando estemos con los compañeros latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, Ángela María, escuchemos al profesor Naim, que tiene mucho que contarnos.
Antes de eso, Mónica, un mensaje de cierre.
No, pues yo primero que nada, yo quiero comentar que estoy muy contenta de escuchar esa voz de Mauricio, ya de aquí a cantante de ópera otra vez. Mauricio, me encanta poder escucharte otra vez con toda esa potencia, porque sin duda los mensajes que siempre nos das desde el programa de Planeta Sostenible, pero también a todos los integrantes de la Red Colombia y de las redes regionales, pues lo podremos escuchar con más potencia tu voz. Y no, pues yo encantada de que este año vamos a tener nuevos retos, esta noticia, pues muchas felicidades a Pacto. Siempre han sido ustedes, yo creo que los referentes latinoamericanos, porque hay que decirlo, ni siquiera solamente sudamericanos, sino latinoamericanos, la red de Pacto Global. Y en este caso, pues como parte de la mesa directiva y como empresa adherida, pues muy orgullosa de tener este liderazgo y de que también se siga fomentando estos espacios en donde podamos hablar de sostenibilidad, porque sin duda tenemos unos retos bien importantes. El 2030 está cada vez más cerca y creo que tenemos una agenda pendiente muy grande. Entonces, bienvenido este año, bienvenido a todos los nuevos retos y muchas gracias por estar acá con ustedes.
Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Víctor, el doctor Mauricio López, Nelson Duarte. Antes de iniciar esta entrevista, les comento, el doctor Moisés Naín es uno de los intelectuales venezolanos más influyentes del mundo. Doctor por el Massachusetts Institute of Technology. Naín ha escrito notables libros sobre la economía venezolana, el comercio ilícito en el mundo y las condiciones en las que se ejerce el poder en el siglo XXI. A principios de este año, el año 2022, publicó La revancha de los poderosos, en donde examina el modo en que quienes estaban decididos a obtener y ejercer un poder ilimitado desplegaron viejas y nuevas tácticas un poco rediseñadas para protegerlo de las fuerzas que lo debilitan y lo limitan. Yo acabo de terminar el libro, se los recomiendo. Y bueno, nos vamos, Nelson, con esta entrevista. Gracias a Un Rosario Radio por hacer este programa realidad.
Iniciativa de Naciones Unidas comparte con ustedes Conversaciones por la Sostenibilidad.
Tiempos convulsos para la esfera política y la ciudadanía. Los modelos bipartidistas, la distinción entre la izquierda y la derecha, la amenaza del populismo e incluso, como debe ser, la participación ciudadana y el trabajo de los ciudadanos en los procesos electorales están siendo cuestionados en el mundo entero. La sostenibilidad y la responsabilidad aparecen en el creciente discurso de articulación universidad, empresa, Estado y sociedad. Y para hablar de ello tenemos hoy en Planeta Sostenible nada más y nada menos que a Moisés Naím, reconocido escritor y periodista. En este Hey Festival presenta su nuevo libro La revancha del poder. Naím, como ustedes saben, es fellow distinguido del Carnegie Endowment for International Peace. Fue editor jefe de la revista Foreign Policy durante 14 años y en el año 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística. También es el presentador y productor de Efecto Naím, que todos seguimos con gran entusiasmo desde aquí, profesor, y su nuevo trabajo ofrece una perspectiva, como siempre, única e informada sobre los fenómenos globales como el populismo y el poder. Tuve la suerte también de ser su alumno y su discípulo en Georgetown. Bienvenido, Moisés Naím, a Planeta Sostenible, un programa de la Red del Pacto Global en Colombia y la emisora de la Universidad del Rosario. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Mauricio López, director de la Red del Pacto Global en Colombia, Ángela María Gómez, nuestra directora de comunicaciones y directora de este programa, y este servidor, Víctor Hugo Malagón, miembro de la mesa de trabajo. Bienvenido, Moisés Naím.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes tres. Muchas gracias, toda la profesor. Audiencia que ustedes tienen.
Muchas gracias, profesor. Y empezamos, si les parece a ustedes bien, preguntándole cómo enfrentar institucionalmente el fenómeno del populismo. ¿Qué está pasando en la democracia? Y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Profesor Naím.
Así es. Lo primero que hay que hacer es no equivocarse pensando que el populismo es una ideología. El populismo es una serie de actividades y de iniciativas y de intervenciones dirigidas a obtener el poder político y retenerlo. y se combina con la polarización, que es la división de la sociedad en partes. El populismo originalmente dividía la sociedad entre el pueblo noble, explotado, abusado por una élite predadora. Y entonces eso se exacerbaba hasta hacer que el país estuviera fraccionado. Ahora los países se fraccionan en muchas más veces en pedazos, ¿no? El populismo necesita la división del país y su esencia es prometer cosas que la gente quiere oír, pero no se preocupa mucho por garantizar que lo que promete lo cumple. Y de hecho las expresiones más extremas de populismo terminan en miseria, en corrupción, en desigualdad, en catástrofes, y el caso de Venezuela es un buen ejemplo de eso. Entonces se mezcla, el populismo no viaja solo, el populismo ahora en el siglo XXI, y eso es de lo que trata de mi libro que está saliendo esta semana, La revancha de los poderosos, es que viene acompañado de la polarización y de la posverdad. La polarización es esto que acabo de mencionar, pero potenciado por los instrumentos del siglo XXI, por las redes sociales, por la urbanización intensa en la que vivimos, por la revolución en informática, la inteligencia artificial. Todo eso hace que la polarización se exacerbe y te haya políticos que simplemente se dedican a promover divisiones con tal de quedarse con un poquito de la sociedad, pero ese poquito es suficiente para llegar al poder, y una vez que toman el poder por vía de los votos, conculcan la democracia y la vacían de contenidos, más que el de contenido de perpetuarse en el poder. Todo eso viene facilitado, amplificado por lo que se ha llamado ahora la posverdad, que es que no hay verdades establecidas, sino todo se cuestiona y se puede decir cualquier mentira en cualquier momento, y eso vale, ¿no? Entonces, estas son las tres P que estamos viviendo en estos tiempos: el populismo, la polarización y la posverdad. Y estas son las fuerzas que están concentrando el poder. En mi libro anterior, El fin del poder, yo hablé de las fuerzas que estaban debilitando el poder y fragmentándolo. En este nuevo libro, La revancha de los poderosos, analizo cómo los poderosos se han rearmado, reactivado, reorganizado para enfrentar las fuerzas que debilitaban su poder y están entonces a la carga en contra de los pesos y contrapesos que definen una democracia.
Muy interesante, profesor. Doctor Mauricio, adelante.
Sí, me parece, como yo le comentaba al profesor Nadine antes de empezar, tuvimos la fortuna en Cartagena de Indias, en un congreso de Andesco, de escucharle de primera mano lo del fin del poder. Y hoy, al presentar esta nueva visión, yo le decía que había sido preciso la descripción del fin del poder. Y se está viendo aquí en Acuyá, o sea, en todos lados es lo mismo. Y es muy difícil porque no está pudiendo tener una visión a quienes deben tomar decisiones de una manera tranquila. Porque, como decimos nosotros, en cualquier momento salta la liebre. Yo decía, decimos en Pacto Global, que del viejo marco de referencia, todo cuadriculado, pasamos a una maraña de referencia, casi a un bulto de anzuelos, donde no sabemos cómo coger todos esos temas. Quisiera que nos explicara un poquito más eso, profesor. ¿Cómo el mundo se está volviendo tan complejo?
Tienes toda la razón y tu descripción es perfectamente válida. Estamos en siempre hay ansiedad acerca del futuro, acerca de qué nos va a traer el futuro. Es por definición, es casi parte de la condición humana, es sentir cierta ansiedad por lo que viene, ¿no? Y la incertidumbre de lo que viene. Y eso, pues, está pasando ahora, pero está pasando de una manera mucho más potente. Todos sabemos que está pasando cosas como el medio ambiente, que el medio ambiente está cambiando, que hay una crisis de una emergencia medioambiental y con el cambio climático, y sabemos que eso nos va a tocar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro país, la empresa en la que trabajamos, pero no está tan claro cómo quedamos después de eso, ¿no? Entonces eso es un producto de ansiedad. La pandemia, por supuesto, es una sorpresa que nos llegó y que pensábamos que era transitoria y se está prolongando más de lo que pensábamos. La inteligencia artificial y todas las innovaciones en tecnología informática, las fricciones entre las superpotencias. Mientras estamos hablando, hay 127 mil efectivos militares rusos en las fronteras de Ucrania, con la posibilidad de que haya estalle una guerra producto de la invasión. O sea, todos oímos todo eso, más la inflación, más el populismo, más las fricciones sociales, más las elecciones, que en el caso, por ejemplo, de ustedes las van a tener pronto, y las elecciones también generan ansiedades e incertidumbres. Entonces, cuando usted pone todo eso en la coctelera y la sacude, pues le queda una dosis muy importante de desconcierto, de ansiedad, de preocupación. Hay una frase célebre de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, el famoso filósofo político español, que en la década de los años 30, en 1933, escribió un libro. Y en ese libro hay una frase que yo la utilizo como epígrafe de mi libro, que dice: no sabemos lo que nos está pasando. Y exactamente eso es lo que nos está pasando. Es un poco la idea de que no sabemos dónde estamos parados. Y yo creo que Mauricio describió muy bien esa incertidumbre que rodea todo lo que hacemos, y no es solo una cuestión de países menos desarrollados o más desarrollados, está pasando en todas partes. Se siente en Suiza y se siente en Gabón, se siente en Portugal y se siente en Perú. Está en todas partes.
Profesor, tenemos un actor también absolutamente importante que todavía nos está costando trabajo vincularlo a estos escenarios sociales, y son los jóvenes. ¿Cómo podemos acompañar este proceso para que los jóvenes puedan ser actores mucho más activos?
Ese es un gran tema, el rol de los jóvenes en la sociedad y el papel que juegan y que deberían jugar. Entonces, lo más importante es ser riguroso en el análisis. Los jóvenes son muchos, y son muy diversos. No es lo mismo el joven que está en un ámbito rural en Colombia, donde sale a trabajar todos los días el campo y esa es su vida. Ese joven tiene expectativas, problemas, retos, ansiedades muy diferentes del joven que está quizás en Bogotá o en Cartagena, con el último pensando que tiene que cambiar su teléfono celular para comprar el nuevo. Ambos son jóvenes, ambos juegan un papel y ambos están rodeados de circunstancias que podría estar en planetas diferentes, ¿no? Y dije solo dos ejemplos, pero podemos llegar a los jóvenes que están en la universidad, mientras los jóvenes que están desempleados en la calle, los jóvenes que están trabajando en política, más los jóvenes que no quieren saber nada de la política. Es decir, hay que disectar esa categoría y entender que estamos hablando de personas que tienen razones de ser, motivaciones, aspiraciones y deseos muy distintos cada uno. Lo que muchos tienen en común, me atrevo a decir, es la antipolítica. La antipolítica es la famosa frase: que se vayan todos. No creo en nada ni en nadie, ni creo en la política, ni creo en los partidos, ni creo en nada. Y ni creo en los políticos y ninguno de los políticos me interesa. Cuando eso ocurre y se retira básicamente un segmento de la sociedad del debate cotidiano, del debate importante de política. En política hay mucha tontería, pero también hay mucho debate sobre cosas que definen el futuro de un país, donde los jóvenes deberían ser los principales interesados en moldearlo, ¿no? Porque son ellos los que van a vivir con esas realidades cotidianas dentro de 20 años, por decisiones que se pueden estar tomando ahora o que se están dejando de tomar. Entonces, lo más importante es tener la posibilidad de influir sobre los jóvenes en términos de la narrativa. Hay un tema muy complicado que tiene que ver con la narrativa de la antipolítica, del populismo y del odio de la polarización, que lleva a la antipolítica. Entonces hay que tener una narrativa contraria, una narrativa que privilegie la libertad, que le dé la importancia que tiene a la democracia, que entienda que la democracia está bajo ataque y que, a pesar que ellos no conocen lo que es vivir sin democracia, muy pronto podrán, si no se ponen en el proceso del salvataje de la democracia junto con otras partes de la sociedad, los sindicatos, los agricultores, los empresarios, los militares, los policías, los políticos, las amas de casa, los educadores, todos tienen que tener como principal prioridad que los une la protección de la democracia colombiana, que es defectuosa, que tiene enormes limitaciones, pero que no hay que votarla por eso, sino mejorarla y repotenciarla.
De acuerdo con usted, profesor. Y en este programa de Planeta Sostenible creemos profundamente en la relación entre sostenibilidad y responsabilidad. Usted nos ha hablado de las tres grandes P's y lo ha insistido muchas veces: populismo, polarización y posverdad. Y en eso de la posverdad, profesor, la sociedad nos está reclamando a todos los actores, a los políticos, a las ONGs, a las universidades, nos está reclamando ser guardianes de la calidad y la veracidad de la información. ¿Cómo abordamos como sociedad ese reto cultural, que no es un reto técnico, sino es una apuesta de largo plazo, profesor?
Yo tengo la esperanza de que en los próximos años vamos a ver una combinación de nuevas tecnologías, de nuevas instituciones y de nuevas leyes que van a conducir a un cambio en la cultura de las redes sociales hoy en día. Las redes sociales, o sea, ¿quién de nosotros no ha cometido el error de retuitear o de reenviar o de ponerle like a una idea que nos gustaba mucho pero que era mentira? Alguien la había inventado. Todos hemos cometido el pecado de contribuir a diseminar a través de las redes sociales mentiras. Algunos de nosotros lo hacemos ingenuamente, sin querer hacer daño, y hay otros que lo hacen muy deliberadamente para atacar a otros, para disminuir otros, para eliminar ideas, para tomar el poder, para etc. Entonces, la primera tarea es, por supuesto, luchar con uno mismo. Debe luchar por no contribuir a la diseminación de ideas falsas, de ideas que son mentiras. No caer en el tema de la posverdad, que dice que todo es relativo y que no hay nada absoluto. Hay cosas que son absolutas. La hora en la que estamos hablando y el día en que estamos hablando es una realidad para todos que no debe ser debatida. Y hay cosas que también se acercan desde lo muy subjetivo, pero hay cosas muy concretas y objetivas que pueden ser parte de la conversación y deben ser parte, y que no son equivalentes a sus y al intento de hacer que todo se parezca a todo. Y no es así, no es cierto.
Profesor, es un privilegio estar con usted y los oyentes de Planeta Sostenible lo agradecen. Yo quisiera darle la palabra a Mauricio López, porque cuando uno está, Mauricio y Ángela María, en buenas compañías tan gratas y tan importantes, el tiempo pasa volando. Mauricio, adelante.
Dentro de las P que usted manifiesta, profesor Naim, yo le agregaría la P del personalismo. ¿Cómo está viendo esa visión del yo con yo y me importa nada a los demás? Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de las vacunaciones, los no vacunas. ¿Cómo ve eso? Eso me ha dejado a mí muy, muy frío. Yo pensaba que vivíamos en una sociedad un poquito más solidaria, y de hecho es una sociedad solidaria. Pero a veces yo veo que el personalismo termina invadiéndolo todo, y ahí termina el sálvese quien pueda. Entonces, esa visión me está dejando un poco angustiado. ¿Usted cómo lo ve ahora?
Tienes razón. Yo diría lo siguiente. Primero, la ambición del poder, la ambición está muy asociada con lo que tú llamas personalismo, ¿no? Que es el ponerse a sí mismo y a los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Los políticos son así, lo han sido siempre desde el comienzo, desde Grecia. Y forma parte de ser político, ¿no? El personalismo, en ciertas maneras y en ciertos casos extremos, el narcisismo, el sentirse que uno es o debería ser el centro del mundo. Yo me preocuparía más por tener los mecanismos democráticos que impidan que los personalismos prevalezcan. O sea, es muy difícil pedirle a una sociedad que haga que todos sus líderes políticos abandonen el personalismo. Pero no es imposible para una sociedad tener reglas, normas, leyes y formas de hacer las cosas que limiten la autonomía y la capacidad de influencia que tienen los políticos personalistas, que están pensando solo en sus intereses y no en los intereses colectivos. Así que creo que este es un caso en el cual es más seguro apostarle a instituciones que apostarle a la buena voluntad de personas cuyo trabajo en cierta manera exige de que sean personalistas. Y tú lo mencionaste, Mauricio, en términos también de las vacunas y del uso de máscaras, y cómo algunos políticos han utilizado eso y han politizado el uso de la todo el tema de las vacunas, cómo se ha politizado de una manera criminal, ¿no? Y lo estamos viendo. ¿Quién hubiera dicho que ponerse o no ponerse una máscara para protegerse de una epidemia o de una pandemia, quién hubiera dicho que eso es un acto político? ¿Qué locura es esa? ¿Cómo puede ser tan loco? ¿Cómo es eso de que ser vacunarse o no vacunarse se transforma en un tema de confrontación de la sociedad? ¿Cómo es posible que la ciencia sea tan malgastada, ¿no? Y los números son insólitos, y más insólitos es todavía la manera como los ignora la gente. En el 90, acaba de salir los números, en los hospitales de Estados Unidos, entre el 80 y el 90% de las personas que mueren por COVID son personas que no estaban vacunadas. O sea que la gente casi que se está suicidando por creer en una mala idea que han metido los políticos en la conversación y la han politizado. Y eso, la vacuna, no la vacuna, la mascarilla, no la mascarilla, no deberían ser temas de debate político, deberían ser simplemente el resultado de los datos, de la ciencia, de la evidencia.
Sin duda. Gracias.
Maravillosa reflexión, definitivamente. Y gracias por permitirnos tener también esa narrativa a través de Planeta Sostenible, porque es lo que queremos nosotros llevar frente a prácticamente este que es salud y bienestar, el objetivo de desarrollo sostenible, pues es una reflexión frente de criterio, frente a cuál es nuestro rol en este tema de los científicos, ¿sí? Y también el tema de la verdad. Yo tengo, pues solo le pido ya para ir cerrando la entrevista, un mensaje a los jóvenes.
No hay, en la vida, no hay tarea más gratificante que ayudar a los demás. Y eso son investigaciones científicas que han demostrado que quienes más le dedican a ayudar a los demás, quienes más tienen la ayuda a otros como centro de su vida, sin esperar nada a cambio, sino simplemente la gratificación de haber ayudado a otros, es uno de los factores más importantes de la felicidad. Hay gente que estudia la felicidad, hay gente que se dedica a investigar en detalle y con largos, grandes números, largos periodos y grandes números de personas, trata de entender por qué hay gente más feliz que otra, qué es lo que hace la felicidad, el dinero hace la felicidad, el poder hace la felicidad. Bueno, resulta que de toda esa lista de cosas, la más importante para ser feliz es ayudar a otros. Y entonces, y eso muchas veces tiene que ver con la política, muchas veces no tiene que ver con la política, tiene que ver con organizaciones como la de ustedes, las ONGs, etcétera. Pero la política necesita jóvenes que sientan que quieren cambiar el país, no con las armas, no con la violencia, no con el odio, sino con el trabajo cotidiano de ayudar a otros. Y eso hace un país mejor.
Muchas gracias. Bueno,
Naim, ha sido un privilegio enorme para los oyentes de Planeta Sostenible tenerle a usted. Sepa que Planeta Sostenible es también su programa, el Pacto Global de Colombia, con este esfuerzo maravilloso liderado por Mauricio, la Universidad del Rosario y su emisora UR Radio y todas las instituciones que queremos, eso que usted nos acaba de llamar, un llamado de esperanza, un testimonio de palabra que a todos nos inspira, pero sobre todo un testimonio de vida que seguimos muy, muy fuertemente, querido profesor Naim, en su reflexión, en su invitación y en su pensamiento. Y con ese llamado a la esperanza, en una de sus frases precisamente del fin de poder, cuando usted decía la razón de esta realidad frustrante y peligrosa es con frecuencia muy clara: nadie tiene el poder suficiente para hacer lo que se sabe que hay que hacer. Aquí hay unas manos para tratarlo de hacer, querido profesor.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Es siempre un placer conversar con ustedes. Les deseo mucho éxito, que continúen construyendo una organización que va a hacer el bien. Y que va a ser importante, ya es importante y va a ser aún más importante. Les agradezco mucho que me hayan invitado y espero poder estar con ustedes en persona de nuevo muy pronto.
Así será, querido profesor, que pronto nos podamos volver a encontrar. Le mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Ángela María, Mauricio, Víctor Hugo, muchas gracias, y a todos los oyentes.
No, a usted también, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, compartió con ustedes Conversaciones por la Sostenibilidad.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.